Doña Diana Morau, buenos días.
Muy buenos días.
Don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días, y Santos.
Don Jordi Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Benigno Guillén, que hacía tiempo que no lo veíamos, buenos días.
Sí, buenos días.
Pues lo vamos a tener que poner en la lista de los más habituales, porque llevaba, ¿cuánto tiempo llevaba sin venir por aquí?
No, tanto no, hace, bueno, algunos meses.
Sí, algunos meses. Entonces. Sí. No, pues estamos carentes de gente progresista de izquierda que sea capaz de defender los postulados del PSOE y de que tú sigues militando en el PSOE.
Sí, sí.
A pesar de todo.
Concejal, sí, sí, hay que estar a la dura y a la madura.
Ahora que en Sauzal hay un movimiento, ¿no? Hay movida de fiesta, interesante.
En el Sauzal, fiesta. Este fin de semana hay una feria, la Feria del Comercio.
Una cosa interesante, intentaremos hablar con Mariano. Después ya tú nos cuentas si dice la verdad o dice la mentira. Bueno, pues vaya digita que se nos ha quedado hoy, ¿no? Porque empezamos la semana con la dimisión en diferido del amigo Mazón, pero a continuación veíamos al fiscal del Estado sentado en el banquillo, que no era el banquillo de los acusados, sino el de los fiscales. Después nos enteramos que el Supremo va a meter al banquillo a Ábalos, a Coldo y a Lama por un tema concreto que parece que es inevitable. Después nos enterábamos del informe de la UCO, donde no hay pruebas claras de delito de nuestro expresidente de la Comunidad Autónoma y actual ministro, pero hay muchas cosas que comentar. Anoche yo escuchaba, yo que ya lo tengo más claro, alguien diciendo que en este país los puestos de funcionarios, ¿no?, de personal laboral fijo, se generaban ad hoc si eras amiga de un ministro, y además se hablaba directamente contigo para explicarte lo que tenías que hacer para no eludir o eludir. Y además decía, ya lo he hecho muchas veces, que esto es poco menos que habitual. Y qué pena, pero es así. Vaya, que se nos está quedando, como dice mi amigo Antonio Alarcón, un país en clara descomposición. Y yo le iba a preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que esto puede empeorar? ¿O ya de aquí vamos a empezar a subir, vamos a empezar a regenerar? ¿Vamos a seguir empeorando?
Puede empeorar, pero yo creo que por lo menos lo que yo quiero, digamos, como garantizar es que hayan elecciones al vencimiento. No digo que sean ahora.
En Valencia.
Porque
¿no?
Eso también se está poniendo en duda.
¿En Valencia?
No, elecciones generales.
Hombre, eso es la a ver.
Bueno.
¿Tú crees que estamos en riesgo de una involución, irnos a una dictadura de izquierda? ¿Tú crees que eso es posible?
Bueno, yo creo que pueden haber situaciones geopolíticas internacionales que probablemente, o que a lo mejor, pues casi pueda uno justificar de que no cabe la posibilidad remota para hasta una guerra, por ejemplo, ¿no? Si son situaciones penosas, horrorosas, yo espero que nunca ocurra eso en una sociedad civilizada, pero está pasando en sociedades civilizadas y en Europa, cerca. Y América, es decir, todo esto es todo un revoluto,
¿no
muy gustado, complicado.
¿No te han gustado las elecciones en Estados Unidos? Que Carlos Ardiles ha hecho un análisis bastante interesante en las elecciones de primera.
Mandani, sí, un socialista.
Un socialista musulmán,
sí.
De 34 años,
sí, sí.
De origen asiático. Y muy popular entre la clase joven, porque hay que hablar de clase joven, ¿no? Ya son una clase. Eso demuestra que la democracia tiene contrapeso. Y a mí eso me da tranquilidad. Es decir, que el poder está en un sitio y está en otro, ¿no? Pero fíjate tú, yo hablando de elecciones, yo no tengo ningún miedo. Tranquilo, yo te quiero transmitir la tranquilidad que por muy mal que esté este país, en este país no va a haber marcha atrás. Es decir, la democracia no va a decaer.
Que quede claro,
ni por un lado ni por el otro. Ni Vox va a quitar la democracia, ni este gobierno la va a quitar.
Ninguna circunstancia nos va a quitar la sonrisa, no nos va a poner lágrimas, porque vamos a saber acoplarnos a cualquier escenario. Eso es verdad.
Sí, lo que está pasando en el Tribunal Supremo a mí me da a mí mucha garantía. Es decir, que esté sentado un fiscal general del Estado en un tribunal.
Pero tú date cuenta de que ya se habló.
Allá él. Eso es responsabilidad de él. Allá él.
Las fiscales que hablaron a favor del fiscal general dieron a entender que la solución, bueno, que el Supremo puede hacer lo que quiera, pero que está el Tribunal Constitucional, que es el que va a poner. Iba a decir lo que va a ser. Es decir, que ya se está preparando en que el Supremo, aunque de alguna manera vea culpable al fiscal general, el Tribunal Constitucional le va a indultar.
Pero ese mare magnum de Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, ¿alguien en algún momento va a explicar lo que es? Porque no se puede jugar tampoco a confundir a la población. El Tribunal Constitucional no es parte del poder Judicial.
Pero que una de las cosas que se está haciendo es eliminar la función del Tribunal...
No.
Hombre, que no.
No.
¿Cómo que no?
No.
Bueno, pues ya lo veremos. Muy pronto lo vamos a ver.
¿Pero cómo es posible?
Y hemos visto.
Sí, No. De verdad, es que no, a mí me molesta mucho que intentemos confundir a la opinión pública. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial.
Claro,
punto.
Claro. Pues efectivamente. Pues
lo que puede el Tribunal Constitucional es decir que una sentencia sea inconstitucional. Y eso genera un conflicto entre dos poderes. Pero el Tribunal Constitucional es un parte
es rectificar,
del poder legislativo.
Pero está rectificando
es continuamente. De la democracia.
Está rectificando continuamente la,
bueno,
las.
Pues vamos a modificar. Si el Tribunal Constitucional se ha derivado una cosa que no es todo lo útil que debería.
Pero no estamos
vamos,
en
que
ello.
En un país democrático vamos a reformar
no
estamos
en
ese
ello.
Tribunal.
Con este gobierno no.
¿Y con esta oposición?
No va a ser posible, ¿eh?
¿Y con esta oposición?
No, pero la oposición.
¿Dónde está
la
el Tribunal? El PP criticándolo. ¿Dónde está? El PP dice, vamos a cambiar la elección del Tribunal Constitucional.
Ya lo consensuaron ellos.
Pero ya lo consensuaron. Justamente, ya lo consensuaron.
No estuvieron 5 años...
Para el Consejo General de Poder Judicial.
Entonces, ¿qué estamos hablando?
Aquí con mi amiga Diana está callada porque está recogiendo. Vos que se está recogiendo.
No, y estoy escuchando porque ante tu pregunta de ¿podemos ir a peor o no podemos ir a peor? Yo me pregunto... ido a peor ya, o sea, quiero decir, es que a lo mejor no tenemos tampoco toda la información, porque al final lo que está pasando y toda la crispación de la que estábamos hablando es a medida que vamos recibiendo información de los medios de comunicación, que nos llega por capítulos, que reaccionamos a todo lo que nos llega, pero es que a lo mejor esto ha llegado mucho más y no lo sabemos.
Mucha basura y mucha...
Es como la memoria RAM cuando iba apareciendo, claro. Dicen, te enseñan la 64 pero ya está la 128. Eso es igual, dice, te van dando comida según eres capaz de digerirla, ¿no? Es triste, yo sinceramente es triste. Yo creo que como sociedad debemos reflexionar que somos cómplices, por lo menos, de todo lo que está pasando.
Pero ¿cómo es posible que Mar, como lo llaman, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez, reconozca que fue un bulo que se creó, que por su intuición, por sus canas, le llevaron a hacer lo que hizo? Y lo confiesa delante del Supremo y se queda como sin
claro,
nada.
Pero,
o sea, pero vamos es que eso es lo que llevó al fiscal general del Estado.
Pero, Benigno, yo quiero hacerte una reflexión. Es decir, Miguel Ángel Rodríguez hizo su trabajo.
Así es su trabajo, naturalmente.
Claro, pero no
que
se puede...
defender a quien le paga, que es la presidenta. Equivocadamente o no. Yo tengo mi opinión personal con respecto a esa actuación de Ayuso, fundamentalmente. Mal día que pasó, dije, pero ¿qué hace esta mujer sacando la cara por el novio? Es decir, esta mujer tiene que dar 2 pasos para atrás y decir, ese es problema de aquel. Me acuesto con él y voy a verlo a su apartamento.
Yo no estoy de acuerdo con eso. No sacó la cara por el novio.
¿Cuánto que no?
Sacó la cara por un ciudadano.
No. ¿Cuántos ciudadanos están inspeccionados por Hacienda?
Yo creo que sacó la cara por ella. Espera, no por el novio.
Pero
sacó la cara por ella, perdón.
Pero,
y además ella está en medio de todos los fangos porque ella no tiene problema.
Si no hubiera sido su novio, nada hubiera pasado. Si no hubiera sido su novio, nada hubiera pasado.
Claro.
Bueno, eso lo digo.
Pero igual que Miguel Ángel Rodríguez puso el palito, lo puso muy inteligentemente y muy conscientemente.
Pero razonable, además.
Lo puso además a posta. Claro. Para que el fiscal general del Estado y la Moncloa cayeran y cayeron. Igual que eso puso, yo pienso que están poniendo los otros palitos en los que ellos están cayendo.
Pero a ver,
la calma sería muy buena.
¿Qué es lo que hizo?
Dime.
¿Qué es lo que hizo el novio de Ayuso, Amador? ¿Qué es lo que hizo? Para de alguna manera, que lo hace todo el mundo.
Porque le llamas Amador en vez de Alberto.
Bueno, todo el mundo.
Lo hace, sí,
todo el mundo.
Muchísima
no
gente
defrauda
está...
350 mil euros.
Eso está por demostrar.
Porque no los tiene.
Eso está por demostrar. Es que ya hacemos juicio. Hay que dejar a la justicia que trabaje.
Pero no lo declaró, no lo confesó.
El tema es que le voy a traducir lo de Javier. Cuando a una persona se le hace una inspección de Hacienda, una de las cosas que valora, y hablo en primera persona porque yo lo he valorado, cuando Hacienda te dice, usted debe 150.000 euros, en mi opinión, en la opinión de Hacienda, lo primero que hace en las piernas es temblarte. Y tu asesor lo primero que te dice es, mira, te van a meter una inspección y te van a levantar los pies del suelo. Es mejor reconocer que se han hecho las cosas mal y bajar esa cifra que te lleva a cárcel a 50.000 y pagas 50.000, que te va a salir más barato que arriesgarte a irte a la cárcel.
Pero es que...
Eso me han dicho a mí a la cara, así. Y he dicho, ¿cuánto? 54.000. ¿Cómo esto? Pues lo tengo, adiós. Y he reconocido algo que para mí era una injusticia. Pero era más práctico. Entonces, eso es lo que dice Javier, que cuando te enfrentas a una inspección de Hacienda, es habitualísimo.
Claro,
el acreedor, es que el
sistema,
posible delincuente, acepte el delito para simplificar el procedimiento y garantizar que no va a la...
Diego, pero hay facturas
yo no
falsas,
cometido ningún...
hay más cosas.
A ver, vamos a ver, yo hago una declaración de la renta.
Eso hay que demostrarlo, pero ahí huele
mal.
Hago
mi declaración de la renta yo. Y pongo que deduzco, pues, el alquiler, el no sé cuánto, pongo que deduzco porque creo que deduce.
Bueno, hace una declaración a tu interés.
Llega
siempre
Hacienda,
intentando
dice,
pagar lo menos impuestos posible. Que haga declaración de la renta. Queriendo pagar más, que me lo cuente.
Y llega Hacienda y dice, esto no es deducible. Esto tampoco.
Eso no es un delito.
Esto tampoco.
Pero eso no es un delito.
Esto tampoco.
Que
esto
eso
tampoco.
No es un delito, Javi, que por ahí no vaya. Eso bueno, le pasa bueno, a todos
no, no,
los...
Pero no, que esto, no, esto no es deducible, esto tampoco es deducible, lo de la renta, lo de la farmacia, lo de no
venga,
sé qué. No es pero... deducible. Usted tiene que pagar tanto. Sí. Y dices, ¿cómo?
Una paralela.
Que lo sí, que sí. Yo he puesto es deducible.
Bueno, y discute y lo que sea.
Y así te dicen, no. Y digo yo, sí.
Pero Javi, que no es delito, entonces, no es lo mismo.
No es delito. No, es que mismo, no es delito. No,
porque, a partir de una entonces, cantidad sí lo es. Entonces, y en el caso de Gonzalo Amador, había delitos encima de la mesa.
Entonces tú con Hacienda, no. Entonces tú con sí. Hacienda negocias y dices, ¿esto es o no es?
No, no, no.
Lo tenemos
no,
en caso
Javier,
de
eso no es extrapolable. De
lo
verdad,
que por. Que, el caso que no. De futbolista que han ganado Hacienda.
Pero eso no es por una declaración paralela.
Y de mucha
paralela.
Gente que gana Hacienda.
Pero es que el tema, no sé si el tema es este. No. No sé si el tema es este. O sea, el tema, desde mi punto de vista, es que es la pareja de una persona política y por eso está cosa. Y por eso está en el ojo de, del huracán y por eso se ha movido lo que se ha movido para ponerlo ahí.
Y eso lo castiga entonces, a Ayuso y la maquinaria.
Claro, y eso es la maquinaria, eso es no es otra cosa, porque claro, lo que está exponiendo aquí el compañero es que, claro, le pasa a otras personas y tienen sus tiempos de poder reclamarlo, ¿no? Y tendrá la razón o no tendrá la razón y tendrá que acatar y no por eso salen a la luz pública. Y al final es eso lo que está pasando.
Ese es el delito, sacarlo a la luz pública. Ese es el delito.
No hay otra. Y al final estamos centrándonos en si hizo un desfalco o no lo hizo, o defraudó o no defraudó.
Yo creo que el sistema está mal.
Mire, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para vivir con cierta tranquilidad? Porque como apuntaba, no es tarea fácil, ¿no?
Cada día, tanta menos, turbulencia, cada día
¿no?
menos.
Ante tanta turbulencia. Hay por ahí una herramienta que creo que es importante, que es el estoicismo, ¿no? Mis hijas también me han regalado un librito de eso. Y estoy en ello.
Está leyendo,
¿no?
Está leyendo.
Pero bueno, pues que básicamente consiste a mal tiempo buena cara. Hay que tener una actitud positiva, ser muy tolerante y las cosas tienen que funcionar, porque si no, esto es un sinvivir horroroso. ¿Sabes?
Sí, pero cuidado con el estoicismo, porque la tolerancia a veces nos puede llevar a una situación complicada. El hecho de que tú, como ser humano, seas tolerante y ser demasiado bueno y demasiado comprensivo hace que los que no son tolerantes y no son tan buenos y no son tan comprensivos aprovechen y te lleven a un sitio. Hay que ser tolerante, pero desde la firmeza. ¿No?
Hay que ser combativo también. Es el momento.
No hay que amedrentarse. Yo también tengo derecho a expresar mis pensamientos, dar mis opiniones, criticar lo que no me gusta y
defender tus ideas.
Sí. Hay que defender el pensamiento crítico, minoritario, ¿verdad?
Coño, ese concepto de la democracia que me enseñaron, yo tengo 60 años y yo viví mi adolescencia y juventud con la transición. Y el espíritu de la democracia es gobernar por el bien de la mayoría con el respeto a las minorías. Es decir, ese concepto me lo grabaron a mí unos curas que se llaman los curas maristas.
Sí,
como concepto de la democracia y creo
buen
que es
colegio,
básico.
Buen colegio.
Pero tú también estuviste, ¿no?
Sí, sí.
Pero eran curas con sotana negra. Sí. Y me hablaban de la democracia. A mí se me quedó grabado. Digo, coño, qué cosa más razonable, ¿no?
Y hablaban de la democracia los curas.
Sí. Estamos hablando que en este país los curas tuvieron mucho que ver con la transición, ¿eh?
Sí, sí. Pero...
Mucho, mucho. Y había, yo tengo hermanos maristas, ya algunos fallecidos, que eran más rojos que Santiago Carrillo. Y daban clase con el crucifijo detrás y con sotar y alzacuello.
Sí, yo estuve en la salle y eran así.
Había también algunos que eran un poquito de aquella manera, pero no mayoritariamente daban muy buena educación, porque eran vocacionales de la educación.
Sí,
pero... Y le gustaban enseñar a los chavales a formarse para enfrentarse a la vida. Yo tengo muchos recuerdos de ese colegio muy bueno, ¿no?
Y la devoción a la Virgen.
Y al Beato Marcelino Champañán. Tengo una carta con 16 años
de
vida.
Beato ya no, santo.
Ya santo. En aquella época era Beato. Una carta de 17 años a mi padre. Algún día voy a desnudar aquí. Buenísima. Como un chaval de 17 años de aquella época. Digo, qué bien educados estábamos, tío. ¿Cómo nos hemos ido degenerando, ¿no? Qué triste. Y yo empezaba, qué triste que el día de mi Beato, es decir, con 17 años, digo, yo pensaba que estaba dedicándome a otras cosas. No. Pero bueno, era otro país, diferente al que estamos. Pues nada, es lo que hay. Yo me gustaría que fuéramos diferentes, pero somos como somos. Y ahora quiero su opinión sobre varias cosas. La primera es, ¿qué le pasa al PP para permitir la dimisión en diferido de Mazón y no poner orden en la cuestión? Porque ha dejado un país peor. El lunes estábamos mejor que hoy. Con Mazón como presidente, ahora estamos en unas manos ahí, que un acuerdo con Vox, que si hay elecciones, que a este le pido que haga elecciones, pero yo no las pongo en lo mío, a este le pido elecciones, pero yo en lo mío no lo hago, es decir, la incoherencia por completo. ¿Qué le dirían ustedes al PP? ¿Que convocara elecciones en Valencia o que accediera a las exigencias de vos.
Yo creo que Valencia es un país que se come una paella fantástica, y Alicante también, toda esa zona fantástica, sí, sí. Y Mediterráneo.
Aquí también se come paella, claro, buena, ¿eh? Sí.
Un Mediterráneo. ¿Qué ocurrió con Masón? El pecado de Masón fue no estar en las horas que tenía que estar en determinado sitio y estaba en otro sitio.
Y mentir hasta decir basta.
Bueno, sí.
Y no respetar el dolor de las víctimas.
Pero ahora lo que se está proponiendo...
Y el mirar por él antes que por su comunidad. Sí. Es decir, lo de Masón no tiene nombre.
Mira, escucha. Sí, pero nada más, mira. Y lo que se está proponiendo ahora, como también se propone con el tema de la ingeniería inversa, con un tema, a ver, son las conclusiones, a ver cómo fue el principio, ¿no? Se está evolucionando de ahora para detrás, y cuando se concluyan esos estudios probablemente las cosas se verán en su sitio. Pero
venga, pero ¿elecciones o aceptar a Vox?
Sí, es posible que realmente hayan elecciones, es posible.
Lo más democrático sería que hubiera elecciones.
¿Para qué?
En este caso, porque el PP se está poniendo en manos de Vox. Está claro que lo que...
¿Y si hay elecciones también?
Bueno, vamos a verlo. Eso,
uy, ya eso es... se ha puesto en manos de toda la parafernalia esa, que es horrorosa.
¿Tú crees que debería haber elecciones, no, Benito?
Yo creo que debería haber.
¿Javier? Sí.
Es lo más democrático.
No, yo no hubiera dimitido.
¿Tú no hubieras dimitido?
No.
Tú eres como Santiago Abascal, dice que es un balón de oxígeno al Sanchismo.
Yo hubiera dado tiempo y a esclarecer una serie de cosas. Y de
perdona, que te voy a tocar la nariz. No hubiera dimitido tan tarde, no hubiera dimitido mucho antes.
Yo no hubiera dimitido. Yo creo que Masón cometió el error de dimitir, porque se le presionaron y le hicieron que tal, pero yo no hubiera dimitido particularmente. O sea que no, ni elecciones ni nombramientos de...
Pero tendría un coste político.
Hombre,
¿no?
Es que...
Sí, coste político. Sí, vamos a ver qué es lo que sucede después.
Los sociólogos.
Porque aquí,
Javi,
también hay...
Javi, ¿y hubieras ido al funeral de Estado? No hubieras dimitido, pero hubieras...
Claro. También.
Claro. No te creo.
Eso es provocar, hombre.
No te creo, Javi.
Un paraguas.
Tú no tienes ese... No, de verdad. Yo no creo que haya un ser humano que se digne de ser humano, que sea capaz de soportar todas las cosas que lleva soportando este hombre un año.
Pero vamos a ver.
Yo creo que hay un límite para todo. Y la familia también existe. Y sus hijos.
Uno de los personajes que creo que es de lo más culpable que hay es Teresa Rivera.
Ah, Teresa Rivera.
Ah, sí.
Ministra de Transición Ecológica, claro. Y todo lo demás. Donde había unos presupuestos ya para hacer las obras que se tenían que haber
que
hecho.
Que hubieran evitado
claro. Esto no. Que sucede.
¿Teresa Rivera era ministra con Zapatero? No.
A ver, pero ha estado unos
el plan hidrológico de la zona de Valencia se aprobó en el gobierno de Aznar y se paralizó en el gobierno de Zapatero por ideología.
Después
cuando Rajoy no se pudo hacer porque había recortes.
Ese es el relato. Se pidió. Teresa Rivera es culpable de todo esto. Para mí.
No, yo creo que el verdadero
culpable... ¿Pero por qué ponemos nombre a una situación donde hemos demostrado que como administración pública en su conjunto, como Estado, no hemos funcionado? ¿Por qué focalizamos la culpa de Mazón, la culpa de Teresa Rivera, la culpa de Pedro Sánchez? La culpa es del sistema que permite que esto haya pasado que un año después no nos hayamos sentado a ver qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a pasar.
Por eso digo yo.
Y pegamos el tiro a Teresa Rivera, que está en Europa.
No, pero por eso digo yo. Y pegamos el tiro a Mazón.
Mira. Vamos
y
a ver
que hay una culpable que no, porque no se hizo lo que estaba planificado para evitar lo que sucedió.
Parece claro.
Que es el Ministerio de
Bueno, parece claro. Mira, algunos lo tienen más claro que otros.
No, hombre, si se hubieran ejecutado. Pero yo creo que realmente el problema fue de una cuestión climatológica. Valencia siempre ha estado sometida al río donde está todo eso maravilloso, ¿verdad? Con toda la...
No te quiero interrumpir, pero me ha venido una cosa a la cabeza para que expliquemos por qué los chavales jóvenes están votando a Vox o tienen intención de votar a Vox.
Sí.
En el año 57 hubo una riada igual o peor que la que se produjo en el año 24. Sí. Bajo el gobierno de una dictadura, los españoles se pusieron de acuerdo a pagar un sellito para hacer una obra faraónica. Cambiar el cauce del río. No perdieron ni un minuto en discutir simplemente cuál era la solución. Cuando a un chico de 18 años alguien se lo explica,
claro.
Dice, ostras.
Ese es el argumento.
Ostras. Pues entonces se vivía mejor que ahora. Y se empleaban los recursos públicos y había más solidaridad y más empatía que ahora. ¿Eso es verdad? No del todo. Pero sí tiene parte de verdad.
Pero se puede interpretar como lo cual.
Hombre, a un chaval de 18 o 20 años le puede llamar la atención y puede decir, pues yo quiero eso. Lo puede pensar, y sobre todo de Alfasar o de Catarroja.
Esa lluvia del año pasado fue brutal. Es muy, muy difícil que se hubiera podido evitar en toda su extensión. Entonces,
pues, pero bueno, por lo menos se hubiera actuado, pero el problema es que no se
si
actuó.
La UME hubiera ido desde el minuto uno, sí.
Pues la UME,
pero si el error, el error, el error, el error es el sistema.
Voy cuando me pidan, me pidan ayuda.
No, pero si Pedro Sánchez, las competencias son de la comunidad autónoma. ¿Por qué derivamos todo? Ahora Teresa Rivera, ahora derivamos.
No. A ver, Diana, que estamos calladita.
Varias comunidades.
No olvidemos que aquí también hubo una riada en 1890 y se llevó por delante a muchas personas.
Sin duda.
Y no sé si hemos hecho las obras suficientes como para que eso vuelva a pasar. ¿Qué nos pasaría?
Absolutamente.
Bueno, yo creo que se puede ver desde distintos puntos de vista, ¿no? Primero, lo que se tuvo que haber hecho hace mucho tiempo no se usó. Eso cabe un análisis. Otro análisis es lo que ocurrió. O sea, sí. No se hizo. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Y quién puso las herramientas para dar una solución, ¿no? Y después está el uso político que se le hace a una desgracia humanitaria.
Horroroso.
Entonces, yo creo que desde el momento que pasó lo que pasó, independientemente de qué se tenía que haber hecho y no se hizo, yo creo que todos tenían que haber remado a una. Y tampoco se podía haber trabajado desde el minuto uno.
Y nadie
lo que hicieron lo hizo. No, este se quiere ayuda que la pida. Bueno. El otro, ¿tú dónde estabas? Y no sé qué, no sé cuánto. Y resulta que en Francia llegaron primero a echar una mano que los que estábamos en España. Sí. Y eso es lo que no se puede permitir y eso es lo que hay que mirar. Y después creo también, porque al final estamos viendo ahora el caso de mascarillas, pero esto pasó en el 2020 y estamos en el 2025, y probablemente lo que pasó en la riada lo veamos más adelante y tengamos más información de lo que ha pasado.
¿Usted cree que le hubiera parecido que si el presidente de la Generalitat de Cataluña, después de agradecer la presencia de Pedro Sánchez al día siguiente, hubiese dicho: no es el momento de discutir, no es el momento de politizar, es el momento de sentarse a trabajar todos juntos? Invito al gobierno de España que forme parte de un sistema de alarma, voy a declarar el estado de alarma, y aquí lo importante son las víctimas. ¿Qué hubiera pasado? Desmontas todo.
Todo.
Claro. Desmontas todo. ¿Y eso quién tiene que haberlo hecho? Carlos Mazón. No lo podía haber hecho otro. Y no entrar en el juego a indicaciones de su partido. Vamos a utilizar, como bien dice Diana, la tragedia de 229 muertos para ver si rentabilizamos, como se hizo con Atocha, como se hizo con el JAP-42, como se hizo con las muertes del COVID.
Claro. Esa iniciativa es genial, ¿eh?
Hombre, que dice, pero es que si Mazón lo hubiera pedido un político,
a todos, claro.
Con una rueda de prensa pausada, desmonta todo el argumento.
Es que el sentido común, yo creo que no hace falta irnos mucho más allá, un poquito de sentido común y las cosas se sacan. Lo que no podemos es vivir en la constante aprovechamiento político de todo.
Y durante un año tenía tiempo de hacerlo, ¿eh? Durante un año.
Son estrategias.
Me siento con Galvan Pol, este, que es un experto, y yo me voy.
Sí, y en
después
Palma.
De haberme equivocado, y yo me voy. Y dejo las cosas fáciles para
la
gente.
En La Palma siguen en container, ¿eh? Sí. En La Palma siguen viviendo dentro de container. Cierto. A ver, ¿qué respuesta a nivel nacional y qué financiación pingas en vinagre todo?
No, eso no es así, no es así.
En La Palma hay mucho que hablar de La Palma. Que
¿Cuántas ayudas
se prometieron? Muchas cosas, mucho foco, muchas frases. Y después a la hora de la verdad, nada.
¿Cuántos afectados hay hoy?
Ver otros municipios de España, otros pueblos que también les ha ocurrido.
Si en vez de ser 400 y pico, que son los que quedan pendientes, fuesen 400.000, sería diferente. Pero como son menos de 1.000 personas las que están mal atendidas, pues hay poco ruido mediático. Pero las ayudas esas, ¿a quién le han llegado, Benigno? Porque también habría que sacar la cara por los que no le han llegado y por los que le han llegado sin tenerle que llegar. Y empresas que han ganado dinero y gente que se ha cogido en la vertiente oriental de la isla a ayudas de la vertiente occidental.
Claro.
Y las ayudas de Lela.
Y gente que compraron cabañas que estuvieron en el muelle mucho tiempo y están pagadas por el gobierno canario, como las mascarillas antes de que llegaran. Hubo alguien que presionó para que esas facturas se pagaran.
Al 2005 tiene una deducción.
Sabiendo
todos
de
los
que
palmeros
no eran las que se necesitaban.
Claro.
Tienen un 60% de bonificación en el IRPF a día de hoy. O sea, el 60%, que es lo que...
¿Que son ayudas? Sí, no te cabe la menor duda que hay ayuda.
A ver, un 60%.
¿Qué es lo que luchó el gobierno canario y estuvo RQR y no había manera?
RQR
para conseguirlo.
Se ha conseguido hace muy poco.
Y es un tema que llevamos años ya desde el volcán que se está solicitando.
Pero la eficiencia y la eficacia de las ayudas a La Palma, esos millones que han ido para allá, ¿realmente han venido a ayudar a las personas más desfavorecidas?
Bueno, hay muchas personas...
Hay que hablar con ellos, pasa que son pocos. Son pocos y además tienen miedo. Porque esa es otra cosa de esta democracia, las debilidades. Sí. La gente que se siente maltratada teme decir, me ha maltratado el sistema. ¿Por qué? Porque entonces me puede maltratar más. Me puede maltratar más.
Bueno, yo estuve en verano...
Y perdona que nos riamos, pero sí, es así.
Es triste, pero sí.
Pero bueno, no, de lo que fue a lo que las personas que quedan, que no quita que se les siga ayudando. Yo estuve en verano allí, en la zona donde está afectado el tema del volcán. Y bueno, aquello ha mejorado muchísimo.
Y hicieron la carretera.
Las inversiones que se han hecho han sido...
Pero creo que no ha llegado ni siquiera a la mitad de lo que estaba programado y vamos.
Se están haciendo
y desde luego no ha sido una oportunidad para cambiar el modelo de la isla. Que tanto que se hablaba, que íbamos a... Esto iba a ser una oportunidad. ¿Te acuerdas de Teresa Rivera diciendo que en el momento en el que estaba funcionando el volcán y entonces una oportunidad? Que es verdad que era una oportunidad, ¿no? Sí. Pero no lo ha sido.
Bueno, yo creo que sobre todo en la zona de... la zona de Dijarafe, la zona de lo que es Los Llanos, esa zona ha cambiado muchísimo. Yo creo que
el modelo de isla ha cambiado.
El pueblo que tiene tasa corte, yo creo que pocos municipios en Canarias lo tienen. Aquello es una verdadera pasada. No sé si han estado en el puerto de tasa corte. Una verdadera pasada. Y está totalmente infrautilizado, porque allí incluso se podrían atrapar.
Pero hay un proyecto de isla diferente al que había hace 10 años.
Pero bueno, es que...
El modelo de isla es...
Lo que pasa en estos casos es que primero tienes que atender lo urgente y después lo importante, como todo en la vida. Y entonces primero hay que recuperar la situación de las personas que ahí viven para después replantearte otras cosas, porque es que al final es así, ¿no?
Los que perdieron la casa tienen que darle una casa nueva y un terrenito al lado, que es el que tenían, que ya no lo tienen. Eso hay que atribuirlo y hay que financiarlo con dinero público.
Claro.
Y se ha hecho, ¿eh? Se está haciendo.
Sí.
No se ha pagado ni el 40%.
No ha pasado el tiempo suficiente.
Ni el 40% está por debajo.
Bueno, pero es que datos podemos inventarnos todos.
Sí,
hay quien dice el 40%. Sí. Ayer se dieron las cifras de empleo. Yo ya me niego a decir las cifras del paro. Yo digo las cifras de empleo. Hemos batido récord, 958.000 sí. trabajadores. Pero sin embargo, a la vez, en las mismas cifras de empleo, se dice que
con
hay...
casi 50...
No, pero Jordi, no podemos decir todo está mal.
No.
El empleo en Canarias va bien. Y encima... Hay más demandantes de empleo, con lo cual hay gente que quiere sumarse al carro del trabajo y o mejorar, si están en búsqueda activa de empleo. Hay quien dice que el paro ha crecido. Pero vamos a ver, explíquelo. Lo que hay es más demanda de empleo, pero hay más gente cotizando la Seguridad Social.
¿Qué pasa?
958.000. Entonces, no son datos negativos.
No.
Son datos positivos. Son positivos. No, es que la educación, la temporalidad... Vale, todo eso se puede... Pero no podemos caer en la tentación de que si el dato es bueno y están gobernando uno, eso es malo.
Pero aquí, aquí hay una modificación significativa para pensar y conocer objetivamente que no es lo mismo... hablar de desempleo hace 10 años que hablar de desempleo ahora. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque
¿quién
ahora...
¿Quién te ha contado eso? ¿Quién te ha contado eso?
No, a ver, solo he estudiado. Yo soy licenciado en ciencias del trabajo.
Pero que los datos de empleo social, de hace 10 años ahora no se computan igual.
No se computan igual. ¿Por qué? Porque el desempleado a tiempo parcial ya no son desempleados.
Vale. Tú sabes que los fijos discontinuos se contabilizaban como trabajo temporal.
Sí.
Pero estaban como trabajadores. Y cuando iban al paro, y cuando iban a trabajo.
Sí, pero
esos fijos discontinuos
ya se han,
normalizado. Pero, es decir, la reforma laboral. Perfecto. Entonces, esa excusa de que los datos... No, mire usted. La tendencia del empleo con la misma manera de medir se está haciendo ya hace mucho tiempo. Y el paro en España... Es menos que hace 10 años.
Pero menos porque somos 20 millones más que antes.
Porque hay más gente trabajando. Nos guste más. Es que...
A ver,
pero la población
concepto,
es distinta.
Las condiciones de trabajo...
Hay conceptos.
Ahí podemos hablar. Eso podemos hablar. Los salarios.
No sé si ustedes no conocen a alguien, algún autónomo que está buscando a alguien para trabajar y no encuentra.
Claro.
Hombre, hostelería. Un montón.
En la hostelería, sí.
Claro.
Pero
hay mucha gente.
En construcción.
Claro, pero después resulta que la inmigración no la queremos.
Y aún así nos está faltando gente, con lo cual no tenemos ahora mismo, por lo menos en Tenerife menos, porque los datos son mejores que los de Gran Canaria,
mejores,
hay que decirlo, no hay un problema ahora mismo de que no haya empleo.
No.
Intenta cambiar unas ventanas en tu casa, o unas puertas. Sí. Que te hagan un presupuesto. A ver si eres capaz. ¿Dónde está aquí?
Pero Diego, a ver, para esas cifras que tú estás hablando de aumento de actividad y tal, pero es que entran otros conceptos. Por ejemplo, todos los alumnos que están en prácticas están dentro, como que están trabajando. Todos los que están en cursos en cursos del Instituto Canario de Empleo, están en empleo. Y luego hay que tener en cuenta la creación de puesto de trabajo de funcionario.
Eso, de todo lo que has dicho, es lo único que te ha dado la razón.
La función.
Eso, ya te ha dado la razón.
Que es uno de los sectores que más ha crecido.
Bueno, funcionario, trabajador público.
Pero que no, que
han crecido. Necesaria.
¿Ha crecido?
La creación de puestos de trabajo en la función pública.
¿En la función pública?
En la función pública no. El trabajador del sector público sí.
No se cubren, bueno, no se cubren ni las jubilaciones. Ni las jubilaciones.
Como funcionarios de plaza.
Sí,
como funcionarios de plaza, con oposición bien hecha, como Dios manda, como debería ser siempre.
No sé, si tú estás viendo la cantidad de oposiciones, de plazas para oposiciones que están creándose continuamente.
¿En la comunidad autónoma?
Hay una puerta
grande. Hay
una puerta grande.
Hubo años donde no se podía convocar absolutamente nada y que las plazas iban
a extinguir.
Y yo me acuerdo en el 2015, estando yo en el ayuntamiento, es que eso era horroroso, no teníamos personal. Y eso ya ha empezado a caminar en otro sentido. Y ahora mismo.
Hay una puerta atrás. Se la voy a contar porque cada día la tengo más clara, y además el dinero público se riega de una manera bárbara. La puerta atrás se llama tercer sector.
Servicios.
Sí. Contrato empresa y que me los contraten.
Sí, sí.
Y por ahí, eso no es trabajo público, pero es trabajo público encubierto.
Sí,
claro.
Y empezamos a hablar, por ejemplo, los jardineros de un ayuntamiento, que eran personal municipal, subcontratan a una empresa o contratan un servicio público y le dicen este, para allá. No son trabajadores públicos, son trabajadores privados, pero están haciendo un servicio público.
Sí. De calidad.
Bueno, no tiene por qué.
Existen después unas inspecciones y deberían ser de calidad.
No tiene por qué. Pero eso llévalo a todos los ámbitos. A todos los ámbitos. A los jardineros, a los fontaneros, a la dependencia, a los asuntos sociales, a la atención al migrante. Es decir, es que está llegando, el tercer sector está llegando a menos a la recaudación, que eso sí lo lleva a casi todo.
Es que esa es la puerta detrás de cómo entrar en la administración. Debo un ejemplo. La Fundación IDEO. La Fundación IDEO ha ido engordando tanto que tiene 600 trabajadores, los mismos que tiene toda la Consejería de Educación. Los mismos. ¿Y eso? ¿Y qué supuestamente es lo que hacen? Pues el tema de las medidas extrajudiciales de los menores. Y hay 600 personas.
Y eso ha ido creciendo con un gobierno de coalición canaria con el PSOE, un gobierno de coalición canaria solo, un gobierno del PSOE con Nueva Canaria y tal, y un gobierno de coalición canaria. Es decir, esto ha ido creciendo y nadie le ha puesto freno.
Pero ¿eso qué significa? Que tienes todas esas personas que no han sacado unas oposiciones, no se han presentado, no las han sacado tampoco, y que son más baratas que el coste de la administración pública.
Absolutamente.
Porque es que si no, esto es insostenible también. Es que hay que verlo todo también desde una
perspectiva
global.
Pero Diana, 600
global,
personas
global.
Para gestionar.
Lo importante es que ahora porque que no hay problema con el empleo y que hay empleo, empezamos a mirar
esto
si es que...
conceptualmente es una buena idea. Es decir, conceptualmente, claro, el apoyarse en empresas privadas para atender servicios públicos, con un control, si es más barato y se hace menos servicio, es una idea fantástica. El problema está cuando se abusa de esta idea fantástica y se empieza a convertir en echadero, a generar empleos que no son útiles.
Y cuando eso se estabiliza, ya tú sabes que lo vas a necesitar, entonces tendrás que abrir la mano, incorporar, y habrá probablemente otras áreas que necesiten menos.
Unas
crecerán y otras decrecerán.
Una vez que están dentro, olvídate que...
Estamos hablando de 600 personas en una fundación, ni idea.
Claro,
vale,
sí,
venga, vale, nos parece exagerado. Nos parece muy exagerado. Pues,
sí, pero
vamos a hacer
mucho político, pero es que,
pero
coloca
vete,
a su
pero
amigo...
Vete al presidente del gobierno, que son 900 asesores.
Claro.
Chocolate del loro.
Sí.
Claro.
No, sí, chocolate del loro no.
A mí me preocupa más lo que yo escuché ayer, que voy a mirármelo bien hoy, de cómo se manipulan las oposiciones, cómo se preparan los cargos ad hoc. Aquí en Canarias tenemos casos evidentes,
claro,
en un gobierno socialista, en un gobierno de coalición, en un gobierno de PP, de utilizar las estructuras de las administraciones públicas para generar cargos públicos.
Sí. Pidiendo
ad hoc de una persona.
Claro.
Sí. Y después sacan una oferta pública de empleo de mentira, donde algún pardillo va y estudia y resulta que tiene ya la plaza asignada. Eso lo han hecho. Y lo peor es que más de dos y más de tres lo conocemos.
Sí. Bueno.
Hay que poner freno a eso. Porque,
hay que denunciarlo, eso no
y,
es
exactamente. Y hay miedo a denunciarlo. ¿Por qué? Porque te pones enfrente de una maquinaria súper poderosa que se llama administración pública,
sí,
que no tiene colores. Que no es PSOE, coalición o PP, es toda.
Sí, 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 sí.
Una maquinaria que te tritura. Cuando tú dices, mira, usted, que esto es injusto. Y todo el mundo dice, ¿qué razón tiene? Pero ahí te llevas tú la andanada. Ahí te vas a comer tú todo el marrón y todo el atropellamiento te lo van a hacer a ti.
Sí, sí.
Y nadie te va a ayudar. si acaso la Diputación del Común, en caso de que llegues allí, te toque la puerta y te escuchen, que te lo hacen, pero que después sean eficaces.
Eso es lo que hay que modificar.
Como sociedad tenemos que denunciar este tipo de cosas. Y si en vez de ser uno somos la mayoría, pues otro gallo nos cantaría. Por eso digo yo de la complicidad y de la pausa que tenemos que tener como sociedad y olvidarnos de los colores políticos. Tenemos que hacer que la mitad
pública... Hay miedo.
Hay mucho miedo.
Hay mucho miedo al hablar y expresar tus ideas. Yo lo digo muchas veces. Yo, en la época de Franco, hablaba mucho más que ahora.
Sí, sí, de fútbol, de toro y de poco más. De...
No. Sí, claro. Pero
es valiente. Atrévete. De política no creo. Y de religión tampoco.
Hombre, atrévete a hablar mal del gris de tu barrio.
Yo recuerdo estudiar, por ejemplo, hacer trabajos de Miguel Hernández, pues te voy a decir algo, ¿no? De Miguel Hernández. Era un rojo peligroso. Considerado,
a mí me dijo no existía, un cura, como Miguel Hernández es un buen poeta, pero eres un rojo peligroso.
Sí. Y no existía censura en muchos de los casos.
¿No sentía?
No.
¿Qué le hicieron?
Yo nunca sentí nada, ninguna persecución.
¿Qué le hicieron a García Lorca?
Bueno, pero a ver,
pero no había censura en el 69 cuando ganó Masí en la Eurovisión. No había censura.
¿En el 69?
¿Por qué no dejaron ir a Joan Manuel Serra cantando en catalán por España? No había censura.
No lo metieron.
Se publicaban las películas según se producían.
Sí. Había cortes
de
¿Y eso qué te significa a ti personalmente?
¿Cómo que me significa? Pues falta de libertad. Hombre, no puedes decir que en la época de Franco no había...
Yo soy historiador. Sí. Y a mí que me salga una ley que yo no pueda pronunciarme de los éxitos del pasado de Franco... Que ahí tuvo éxito.
¿Cómo que no te puedo pronunciar? Lo que no puede hacer es exaltación de la dictadura. Claro. Pero reconocer lo que pasó en España en los años 60 y 70 como positivo, que las pruebas son evidentes.
Bueno, es decir, la vivienda social.
Eso no es delito, ¿eh?
No me tengo que quitar.
La seguridad social.
Pero dar datos históricos, hechos históricos, no es dar delito. Lo que es delito es exaltar.
Un ejemplo para toda Europa, para todo el mundo, la seguridad social que se montó en España en la época de Franco.
Y que se extendió en la época de Felipe González.
Y la creación
de viviendas.
Hombre, el plan hidrológico es bueno.
Pero sin ir más lejos, no tan lejos. Yo ahora digo, ahora que me expongo mi teoría, mi pensamiento sobre el cambio climático, por ejemplo, y ya me empiezan a mirar como un bicho raro.
Vale, porque a lo mejor lo eres.
No. Y hay gente que no se atreve a decir lo que piensa sobre el cambio climático, por ejemplo.
Yo creo que es una maquinación...
¿Eh?
Yo creo que es una maquinación auténtica.
¿Pero qué hay gente?
Política.
Tú eres negacionista. Ambos dos sois negacionistas del cambio climático.
No soy negacionista.
Vale.
Yo te demuestro cómo es el cambio climático.
Es cíclico. El cambio climático es cíclico. Miles de años siempre ha sido así.
Claro, siempre ha sido así.
Vale. Es parte de la educación.
Naturalmente.
Nadie lo niega. Claro. Pero bueno, que el ser humano está afectando, eso tampoco lo negaréis.
Pero que uno pueda acelerarlo, ¿no? Y que hay que cuidar el medio ambiente. No creo que es cosas que...
Pero el parque, nacional no hay que ponerle una reja, ¿eh?
No, pero escúchame.
Y tampoco hay que dejar el libertinaje, ¿no? Porque
naturalmente.
Entonces, entre el
correr y el andar está el trotar. Claro. A ver si nos ponemos todos a trotar, que vamos todos. Como una bicicleta, ¿no? Si la cadena va bien, tenemos que ir todos a la vez.
Diego,
no puede ir una rueda a una velocidad y otra rueda a otra.
No podemos dar por hecho que todo el mundo es educado, que todo el mundo tiene.
Yo estoy en contra del aborto en mi ámbito personal. Yo no abortaría nunca. Y si me piden a mí, yo no lo aprobaría en mi entorno personal. Pero yo no soy nadie para obligar a nadie que tome esa
decisión.
Yo creo en la libertad de cada una de las personas.
Considerar el aborto como un derecho?
Sí.
¿Estás ahí?
Vamos a ver, si mayoritariamente en este país deciden.
Yo soy pro vida.
Yo votaría que no. A mí me preguntan y digo, no, derecho no. Es una libertad. Y el Estado tiene que proteger a esa persona para que aborte con garantías y seguridad. El derecho es otra cosa.
Claro.
La libertad es una cosa y el derecho es otra.
Es otra cosa.
El derecho
pero
de la mujer.
Esa es mi opinión. No tengo por qué obligar a nadie a compartirla.
Pero si tú dices lo contrario, ya hay un sector que te está mirando y te está criticando cómo...
Explícalo bien. Cosas hay que explicarlas. Bueno, y al que no te quiere escuchar, no te va a escuchar nunca.
Es decir, que hoy día hay temas y hay conceptos que tú no puedes hablar porque enseguida te califican.
Pero el aborto
está... ¿Sabes lo que pasa? Que hay temas que tienen que ver con las libertades individuales. Sí. Y si yo mañana como mujer me quedo embarazada...
Claro.
Y al final esa criatura que yo, bueno... personalmente no estaría en una situación de que tuviese que abortar. Pero si lo estuviese, porque hay muchas realidades
por ahí.
Estarías
en el derecho.
Y está, tengo ese derecho, porque van a ser ese niño. Y todos los que están en esta mesa opinando, ni van a criar al niño, ni me lo van a mantener, ni lo van a llevar al colegio, ni lo van a buscar. Entonces llega un momento que dices, ¿pero qué hace toda esta gente opinando de lo que me va a abortar? Es que perdona, pero vamos a parar un momento.
Si a mí se me preguntan, yo digo, yo no me gusta que mi pareja aborte. Yo, si está embarazada, yo lo asumo. Pero si me pregunta, yo respeto que ella tenga la libertad de decirme, aunque usted sea el progenitor, usted no tiene nada que decir aquí.
Sí, sí, sí.
Claro. ¿Por qué? Porque es una cosa mía. Y después yo hablaré, le pediré la pregunta, pero tengo la libertad
de preguntarte. Públicamente. Y el derecho.
Y es un tema muy controvertido, lo de la paternidad.
Sí, sí, sí.
Es un tema muy controvertido que tiene un debate muy interesante.
Almeida se metió en el fregado sin necesidad ninguna.
Ninguna. Pero es que el bebé pisa los palitos de una manera.
Pero yo pienso.
Tan ciego.
Yo tengo un concepto, para mí, soy una persona pro vida.
Vale,
bien.
Convence a los tuyos de que no aborte ninguno. Pero no puedes obligar.
No, yo hablaré la libertad de hablar de.
Pero no te enfades cuando yo te diga que yo entiendo que haya gente que pueda abortar.
No, yo respeto. Ahora, lo que sí que estoy en contra es que sea un derecho.
¿Por qué? Que yo también, ¿eh? Pero ¿por qué te molesta tanto?
Derecho de las mujeres lo
han hecho. A mí me preguntan, que a lo mejor voto que no. Pero ¿por qué te molesta que alguien quiera poner eso en la Constitución?
Pues es que el derecho a matar. El derecho a matar no es un derecho.
Es que no es derecho a matar, es derecho a abortar.
Creo que se quiere poner en la Constitución para que sea un derecho que no tenga marcha atrás, ¿no? Porque hay temas que se han conseguido y lo que no podemos es poner la marcha atrás. Eso está claro. De todas formas, también por otro lado, y como mujer, creo que lo que no puede ser tampoco es un acto irresponsable. Responsable, ¿no? Las mujeres tienen que tener ese derecho a abortar, pero tienen que también tener toda la información.
Cuanto más mejor,
saber cuáles son las condiciones y ayudarlas a que no se vuelva a repetir. Lo que no se puede convertir es un método anticonceptivo, lo que no se puede permitir es un.
Y de eso tú sabes mucho, Diana, que a lo mejor había que contarlo en algún momento, es decir, eso de que se use el aborto como un método anticonceptivo. Que hay datos que
lo quiero, pero
pones la mano en la cabeza.
Veces,
¿no?
Muchas veces hasta por desconocimiento, ¿no? Y te pones a mirar y a lo mejor entran en determinados estratos sociales y determinadas situaciones. Entonces, eso va a digamos, de la mano de otras circunstancias sociales que no tienen a lo mejor. Entonces, entre el blanco y el gris, hay muchos tonos de gris, ¿no? Y habría que verlo. Entonces, yo creo que el derecho sí, y además con las garantías y además con la formación y la información y de la mano, ¿no? Y el apoyo a esas mujeres.
Vaya, el apoyo.
Donde nos estamos metiendo.
Pero no era no la coacción.
Sí, de una cosa a otra.
Sin la coacción.
La coacción, que es lo que está ocurriendo. Correcto. Por fuera de las clínicas, que está habiendo coacción en las mujeres. A ver.
Información. Tú ves coacción, yo veo información.
Y los escraches.
Bueno, a lo mejor la información no debería estar por fuera de las clínicas como una pancarta. La información debe estar en otros lugares. No vamos tampoco a confundir una cosa con la otra.
Si el gobierno no lo hace, no toma medidas para informar.
Eso como los piquetes informativos en la
calle. Vamos a ser críticos desde nuestro ámbito. Yo ya he contado en este programa y lo vuelvo a contar porque me parece muy llamativo. ¿Cómo se incorpora el tema sanitario de la educación sexual en los institutos por la puerta de atrás y con silencio? Y cómo los padres, cuando observamos que primero nos niegan la posibilidad de participar en el contenido, segundo nos niegan lo que le han contado a nuestros hijos e hijas, y tercero que cuando vas a quejarte de la repercusión que ha tenido en tu familiar, en tu hijo o tu hija, te digan, tenga usted cuidado el terreno que pisa.
Sí.
Todo eso es lo que no tenemos que callarnos. Es decir, ¿cómo que tenga cuidado? ¿Usted quién es para darle una información a una hija mía sin contar conmigo siendo menor de edad? Si me pide permiso para sacar una foto en una excursión. Y me tengo que poner una firma ahí. Y usted no me pide permiso a mí. Es que eso es voluntario. ¿Pero voluntario?
Es horroroso eso.
Ese tipo de cosas, eso está mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque los entornos sociales son muy importantes. Y a lo mejor los cursos hay que dárselo a los padres y a los abuelos.
Sí.
Y al barrio. Y no generarle un problema a una persona en un instituto porque cuando llega a su casa existe un conflicto de narices. Porque ve como un niño de 14 años le explica a su abuela de 80 o a su madre de 50 lo que le han enseñado en el instituto, que a lo mejor tiene toda la razón. Pero hay un confrontación. Es que no es todo. El entorno social no es el nuestro. Nosotros pensamos que todo el mundo tiene el nivel cultural, el nivel educativo, el nivel económico que tenemos en nuestro entorno. Y la sociedad no es eso. Es mucho más. Hay muchísimos grupos que no conocemos ni entendemos.
La confrontación es un hecho. Pero a nivel general, hoy día en España, va a ser potencia la confrontación. Porque
intencionadamente, por algunos, pero no intencionadamente por otros. Yo este tema de la educación con la sanidad, yo creo que es muy importante que se tome en consideración, porque lo que no es normal es que las nuevas generaciones, gente con 17, 18 años, se queden embarazados con esa facilidad, que haya un incremento de enfermedades de transmisión sexual tan bárbaro, que haya una negación de la violencia de género. Es decir, que las nuevas generaciones están muy atendidas, hay mucha involucración por parte de la Consejería de Educación, de Sanidad, de Asuntos Sociales, pero el resultado está siendo muy preocupante.
Sí. Y de estudiar poco, ¿eh?
Muy, muy preocupante. No, estudia.
A ver, estudia en base a la memoria. A ver.
Bueno.
Si no hay memoria, no vas a tener notas.
Yo tengo mi claroscuro como todo. Claro. Como dice, hay escala de grises.
Claro.
El que quiere estudiar en este país,
sí,
aprende.
Afortunadamente.
Aprende. Otra cosa es que se haya permitido que la constancia y el esfuerzo no se premie.
Pero los docentes, la calidad de los docentes es mejorable. A ver, no solamente yo no digo en la primaria, que también, pero en la universitaria es brutal. Es brutal. Universitaria, el profesor de universidad está descolgado de lo que es la utilidad de la profesión.
Sí,
en arquitectura, ninguno. O sea, en arquitectura, los profesores públicas, en las universidades públicas por aquí, ninguno trabaja haciendo proyectos. ¿Tú me entiendes? Es decir, realmente merece la pena que pongamos en utilidad y que el docente sepa. Sí, hombre, hay quien decía, ¿no? Solo se sabe lo que se sabe decir, lo decía Nietzsche. Bueno. Hay que tener pedagogía. Tienes que conocer mucho, tienes que ser muy bueno en el conocimiento, sí, pero tienes que saber transmitirlo y motivarlo.
Sobre la educación que estáis hablando, Diego, y tú, Jorge, hay dos cosas que yo siempre he echado en falta y las sigo echando en falta en ese sentido, que es. Hay unas herramientas, que usted está hablando de la memoria, hay unas herramientas que se llaman técnicas de estudio, ¿no? Donde no se enseñan nunca en ningún nivel, ni el primario, ni secundario, ni universitario. La mayoría de la gente no sabe que existen esas herramientas que te pueden facilitar, y de hecho te facilitan,
el método
el
Silva.
Estudio.
Entre
ellos hay muchos.
No,
pero hay esas herramientas que no lo saben. Y luego otra asignatura que yo pondría de manera transversal en la educación es la oratoria.
También.
Enseñar la oratoria.
En la Universidad de Laguna hay un club de oratoria y un club de debate muy interesante. El problema está que quién se apunta.
No, pero yo digo establecerlo.
Aquí tenemos un colaborador que se nota, que además ha estado en ese tipo de actividades.
Pues yo le he hecho en falta en
el. Yo te digo que el que quiere aprender y formarse en este sistema educativo que tenemos, el que quiere, lo hace.
Porque
el problema está en que los niveles mínimos de exigencia no se valoran. Ni la constancia, ni el esfuerzo, ni la disciplina, ni no se valora. No. El que quiere, aprende, pero porque tiene voluntad. Y medios hay, pueden imaginar la cantidad de talleres, la cantidad de cursos gratuitos.
Hay países en Europa que la oratoria, por ejemplo, la tienen de manera transversal, es decir, desde primaria hasta la universidad, se da el tema de la oratoria. Porque es algo que vas a utilizar durante toda tu vida, en tus trabajos, incluso en oposiciones. Buscar un trabajo en una empresa, tienes que hablar, la entrevista. Lo que es oratoria, a lo largo de tu vida lo vas a tener que utilizar.
Estamos jugando a rapel, mirando el futuro, y la educación va a cambiar mucho.
Va a cambiar mucho. Es que las herramientas han cambiado.
No tiene
es que
nada
hoy en día, con la inteligencia artificial y con todo lo que viene, habrá una sociedad nueva, una forma distinta de ver las cosas, una forma distinta de estudiar. Y ya, ¿para qué vamos a memorizar algo que ya está ahí? Yo creo que lo que hay que impulsar es el pensamiento crítico, el tener que las fuentes de información que te llegan no sean todas del mismo sitio, sino que tengas la capacidad de ver todo para que puedas después tener tu propio.
Y cuando hay noticia que se manipula a través de la IA, que se informe que está intervenida por la IA, porque hay vídeos.
No, y la importancia de información real y que no haya información fake, porque ahí nos va a costar más.
Lo importante, no nos quepa la menor duda, que es pixelar la mano de un fumador. Eso, no te preocupes, que esa es la. Yo cuando veo en las películas antiguas, que lo ves en RTV Play, y sale el Curro Jiménez de turno o el inspector de.
Y
se ve el humo y el cigarro pixelado. Digo, pero hay que ser gilipollas para perder un minuto de tiempo.